en anteriores episodios de Spoiler.
Y habrá que estar atentos para las nuevas intros entonces de Juego de Tronos, porque...
Y no leemos libros aquí, pero...
Será Dorne, ¿no?
La cadena CW o W...
Aquí tenéis un rollito todo con lo de la pronunciación que me está tocando.
Es que
un
decir
poco
la cadena...
Audiencia, no veáis Arrow. Broza. No hay nadie que la trague, es broza.
Qué auténtica broza.
Pero de la buena, además.
Debemos hacer una
pesada
sección...
al kilo.
Debemos hacer una sección de broza.
Deberíamos hacer una sección de broza.
Normalmente la hace Antonio.
Es forma genérica, de broza al kilo.
Tendríamos que ampliar el programa a 2 horas ya.
Venga. Porque a mí me gusta hablar de cuentas. Es una serie muy buena.
Es muy de bien.
Se te está quedando cara de Juan Echanove.
Sí, correcto.
Estamos
correcto.
Cerca de que se cumpla la paradoja de Cuéntame. Que Cuéntame coja el inicio de Cuéntame.
Cuando eso ocurra, Cuéntame será el telediario. Pero bueno, hay mucho escrito al respecto.
Sueco-danesa de la historia, que sí.
Que no es poco.
Y vaya por delante, que va poco de década.
En esta escena se encuentran pues los dos en el medio del puente y el cadáver está todavía caliente y bueno, como identifican que el... en el buen sentido de la palabra todavía no está frío, acaba de pasar poco tiempo.
La semana Juego de Tronos, como bien sabrá nuestra audiencia, esta semana no hubo capítulo de Juego de Tronos.
Ya decía yo que me faltaba por hacer algo esta semana.
¿Verdad? Siempre
pero
falta.
Juego de Tronos,
el lunes falta algo.
No estaba libre.
Pero está Stannis Baratheon, que es un Mindundi que está ahí en medio de la nada.
Pero como que Mindundi es el héroe legítimo del trono.
A mí lo que más me mola de Juego de Tronos es que es tiene el rollo ahí medieval, pero es gente normal. También van pelotas, que no es recatada, que dice tacos. Normalmente los rollos medievales siempre soy medieval.
Claro.
Y andan con el rollo del bufón y las tonterías. En esta serie, pues no, te clavan una espada por la nuca, que es más lo más normal.
Miércoles 4 de junio, son las 10 de la noche, estáis escuchando Quack FM en la 103.4 Radio Comunitaria de A Coruña. Es el momento de los Serial Lovers, empieza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. Aquí a mi izquierda, la voz en femenino, en Quack FM, en Spoiler, la amante de las series de doble nacionalidad. Ella es Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Me encanta, como dices, eso de Spoiler.
Más a mi izquierda, él es muy grande en todos los sentidos, es muy cómico, es muy gracioso, pero sobre todo es la central de datos aquí en Spoiler. Víctor Grande, muy buenas noches.
Buenas noches, Diego, buenas noches, Isa. Buenas noches, audiencia de Quack FM, encantado de estar de nuevo en Spoiler.
Si hablamos de redes sociales, si hablamos de comunicación por internet, no puede ser otra persona que Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
¿Cómo están las redes sociales?
Pues por el momento están un poco paraditas.
Bueno, porque se animen, que se animen.
Estamos empezando.
Fiel amigo y compañero, si ustedes oyen la palabra spoiler, no puede significar otra cosa que señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a Isa, a Víctor, a Chema. Y buenas noches a todos, a la audiencia que escucha Quack FM. Y ponme el sonido de spoiler.
Al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, y por tanto, si suena bien este programa, es su responsabilidad, si suena mal, también es su responsabilidad. Alex Cortiñas, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Recuerden, queridísimas amigos y amigas, que en spoiler, en Quack FM, solo tenemos dos reglas. La primera es que tenéis que haber visto las series de esta semana. Y la segunda, por supuesto, y la más importante, nunca, nunca lean los libros. ¡Empezamos! Capítulo 1x05 de nuestro spoiler.
Cada vez lo decimos de una forma diferente.
¿Qué clase de día ha sido? Este es el nombre que le damos a nuestro capítulo. ¿Y qué contenido tenemos hoy, señor Iverson?
Pues tenemos la jornada completita.
¡Completita! ¡Gol en las gaunas!
El jornal. Primero vamos a empezar con las spoilerticias.
Hombre,
que spoilerticias. Viene muy cargado. Para continuar, vamos a hacer nuestro especial de todas las semanas, que en este caso será el ala oeste de la Casa Blanca.
¡Ole!
Para seguir, Diego.
¿Para seguir?
Tenemos el debate.
Hombre,
y esta semana
no me lo
vuelve
espero, no me lo
Juego
espero.
De Tronos.
¿Sí?
Y para terminar este menú, tenemos esa sección que al final nunca nos da tiempo a hacerla. Esa sección que tanto nos gusta, que es el reportaje especial.
¿Dónde va toda la broza?
Exactamente, donde metemos la broza. Series que también hablan de política.
¿Y dónde pueden contactar con nosotros, señor Iverson, a lo largo de todo el programa?
Espera, que vas a flipar. Bip, 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 bip. facebook.com/spoilercuacfm, twitter.com/spoilercuacfm, tenemos Google Plus, aún sin nombre. Pueden escuchar nuestro
podcast. Ceros y unos.
Efectivamente, pueden escuchar nuestro podcast en iVoox y desde esta semana también en iTunes. Tenemos una web que es impresionante.
Absolutamente magistral.
spoiler.quackfm.org.
Correcto.
Y estamos preparando para la semana que viene tener el Badoo.
¡Ole!
Y nuevo logotipo.
No queda más que decir, queridísima audiencia, una hora de radio por delante junto a seis amantes de las series. Esperemos que os guste. A disfrutar. Empieza Spoiler en Quack FM. Y tenemos las spoilerticias, como siempre, toda la actualidad de las series, toda la actualidad que los serial lovers como vosotros y como nosotros espera ansiosos cada semana. Y la primera noticia es muy especial, y si escucháis esta sintonía, seguro que sabréis de qué va. ¿Qué tenemos que decir de los vigilantes de la playa?
Bueno, tenemos últimas noticias, ¿no? Se ha desvelado la semana pasada uno de los grandes misterios de los vigilantes de la playa. Lo ha desvelado el propio David Hasselhoff.
David, os reto a que digáis su nombre sin equivocaros.
David Hasselhoff.
Bueno, todos lo conocemos
Mitch
como
Buchanan.
Mitch Buchanan.
Cuando creíamos que lo sabíamos todo de esta serie.
Pues la gran novedad es que Mitch ha reconocido que el abuso de la cámara lenta que realizaba en la serie
todos los capítulos eran súper lentos. No tenía una razón debido a que queríamos ver a Jasmine Leaf, a Alexandra Paul y a la mítica Pamela Anderson despacito. No, no, era un motivo únicamente económico.
¿En serio?
Para ahorrar pasta.
Metraje.
Para ahorrar metraje.
Ahí está.
Qué decepción.
Pero sí, es gratis.
Como si contoneo.
No es digital.
¿Verdad? Digital. Yo sé un dato también de los vigentes de la playa y es que utilizaban como 3 o 4 tallas menos de bañador. Todos. Hombres y mujeres.
También por ahorrar.
Para apretar pechamen y apretar
galería. Incluso el perro.
Y así ahorraban en tela también. Era un ahorro total en la serie, ¿eh?
Y los supositorios naranjas estaban huecos por dentro.
Bueno, tal y como David Hasselhoff
comentaba,
es imposible.
Hasselhoff es un nuevo modelo.
Llámale Mitch.
Permitía llenar más minutos con las mismas imágenes y como beneficio colateral se ahorraban una pasta en hacer nuevos diálogos.
Ah, mira.
Ah, amigo.
Cosa difícil. En los
sí, sobre todo porque los guionistas de los vigilantes de la playa eran 4 monos.
Así que bueno, después de 25 años del estreno, ya sabemos por fin el misterio de la cámara lenta.
Vigilantes de la playa, cámara lenta, eran todo uno.
De hecho, yo fui a Los Ángeles para ver si la gente andaba así. Y no.
Y resulta que no.
Sácame esta música, no la tolero más. Porque vamos con más noticias.
Ay, ay.
Sácame también esta música.
A ver.
Va. Bueno, tráeme aquí una noticia, Diego.
Una de alcance.
De alcance. Una de coletas.
Una de coletas.
Si hablamos de coletas, ¿de quién hablamos?
De Pablemos.
De Pablemos.
¡Pablemos!
Puesto que Pablemos está editando un libro.
¡No!
Ya lo he editado, de hecho, ya lo he editado.
Bueno.
Increíble.
Yo puedo decir una cosita solo de Pablo Iglesias. Yo cada vez que lo veo es que me dan ganas de darle de comer. No os da la impresión de
estar en bonus. Ya estoy hablando en catalán.
Ah, bueno, perdón.
¿Y qué pasa con Pablo Iglesias?
Pues Pablo Iglesias dice que Podemos nace de Juego de Tronos.
Bueno, venga.
¿Cómo te quedas?
¡Alegría!
¿Cómo te quedas?
¿Y quién es él? Claro.
Él es la madre de los dragones, es la Khaleesi. Ah, porque dice que la Khaleesi se ha ganado la legitimidad conectando con la voluntad y el anhelo de todas aquellas personas que están oprimidas en el mundo. Y claro, él es el salvador.
Eres la Khaleesi. Bueno, lo de este hombre es impresionante.
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? La Khaleesi se ha ganado los eunucos todos, de los inmaculados, pero y luego cargándose a gente. O sea, que a mí no me compares.
De hecho, cuando sacó los 5 diputados, Pablemos dijo, he venido para reinar.
¡Olé! Pablemos, hoy que tenemos un programa muy político.
El rey abdicado, dijo si está Pablemos.
Hoy que tenemos un programa
catalán, dejar el catalán.
Hoy que tenemos un programa muy político, esta noticia viene muy al caso.
¿Sabéis cómo se llama el libro? Que no dije antes el título del libro. Política y guerra en Game of Thrones. Es el título del libro.
O sea, de verdad, o sea, esto es en serio.
Es real. Y de hecho os voy a leer.
Pero no teníamos una norma aquí que no podemos hablar de libros.
Correcto.
Exactamente. Y al caso voy. Y es que en la introducción.
Pero vimos el tráiler.
En la introducción que hizo Pablo Iglesias, que ya está escrita, en un epígrafe dice, y esto lo escribió Pablemos, esta obra tiene un carácter divulgativo. La referencia son las 3 primeras temporadas de la serie y no los libros. ¡Amamos a Pablemos!
¡Olé!
Increíble.
Tenemos más noticias, Isa, porque al parecer una serie, un clásico.
Efectivamente,
de
unos que llegan, que es Pablemos y el mundo de las series, a otros que se marchan, y es que este domingo 8 de junio, Telecinco despide de una vez a una de las series que ha marcado, la verdad, época, para lo bueno y para lo malo, en la ficción natural nacional, que es Aída.
No me gusta ese tonito.
No, un poquito de resquemor.
Recordemos que Aída fue creada ya por el 16 de enero del 2005.
¿Creada, dijiste?
Es un spin-off.
Creada. Allá por el 16 de enero del 2005. Es un spin-off de 7 vidas, efectivamente. Y que, bueno, básicamente, pues, narraba, pues, los habitantes del barrio de Esperanza Sur. Y, bueno, pues, ahí aparecían todas las chonis del mundo.
Condensadas, estaban todas las condensadas.
Hay que reconocer que Carmen Machi, que es que es Aída, efectivamente, pues, bordó perfectamente el papel, pero que ella se marchó, ella dejó a Ida después de 6 temporadas, no entiendo por qué, pero se quedó Luisma, y Luisma realmente pues no levantó la serie. Pero, ya veis, después de casi 9 años, pues Aida se despide de Telecinco este domingo. ¿Qué pasa, Víctor?
Nada, ya lo has dicho todo. Era que simplemente que es una serie que sobrevivió a su alma mater,
Aida,
porque efectivamente Carmen Machi se fue, pero de hecho ha pasado un montón de personajes, todos parientes que tenían que ver con ella. Pero bueno, es una serie que ha funcionado porque yo creo que ha conectado con el montón de público, que, o sea, tenía una audiencia. Aida no se va por falta de audiencia, se va por
desgaste,
porque ya está.
A ver, ya hace mucho que no la veo, pero no harían el típico recurso de que viniera una prima de Aida que se llamaba Zaida o algo así, ¿no?
¿Cómo parecido? La Soraya. Yo tengo que hacer una pregunta, porque si no me muero, tengo que hacerla. ¿Siete vidas o Aida?
Siete vidas.
¿Seguro?
No hay colores.
¿Todos?
No hay color.
Alex, pronúnciate.
Yo no vi Siete Vidas, así que...
Es muy joven.
De todas formas, tampoco dice Aida.
Bueno, pues nada, esto es una triste noticia. Se nos va Aida de la televisión, una serie humorística muy importante. Pero nosotros continuamos. Más noticias.
Más noticias, claro. Que hay más noticias, claro. Tío, ¿cómo no va a haber más noticias?
Me faltan al menos 2 noticias.
No, claro, evidentemente.
Me faltan 2.
No, te falta una.
Me faltan 2.
Bueno, a ver, te faltan 2.
Pero Cuéntame si no hablamos, ¿no?
No, ¿cómo no? Hay que cerrar las noticias con Cuéntame.
No, solo falta esa, ¿eh?
Solo falta esa.
Sí,
tenemos un apunte muy rápido.
De una es un corto, no es
un corto. Venga,
vale,
un corto.
Marilyn Manson interpretará a un racista en la 7ª temporada de Sons of Anarchy.
Importante, esto.
Importante.
Muy buena la serie.
Marilyn Manson es el personaje tan denostado, pues mira, ahí está. Y ahora lo de Cuéntame.
Y dijo que era un motivo de orgullo, ¿eh? O sea, importante.
Y ahora lo de Cuéntame.
Y satisfactorio.
Cuéntame, ¿qué pasa?
Cuéntame.
¿Visteis
Cuéntame el lunes?
Impresionante, no, el lunes.
Pero murió ya, Tony. Vaya spoiler, ¿no?
Murió Tony.
Música, pues, sonido de spoiler. No se sabe si murió o no murió.
Bueno, no se sabe, no, pero se sabe. Su coche cayó por un acantilado y luego se prendió fuego.
Sin que nadie saliera de dentro.
Podemos intuir que igual murió. Pero igual no murió.
Vosotros que veis la serie, quiero preguntar, ¿qué pasa con la DGT? Y Cuéntame, porque todos son accidentes de tráfico.
De verdad es que sí.
¿No? Está siendo una temporada,
muy...
Yo creo que es para concienciar a la gente.
Bueno, cerramos aquí las noticias. Cuéntame el jueves, por cierto.
El jueves vuelve. Semana doble. Sí.
Más noticias ya no hay, así que vamos con nuestra siguiente sección, especial de la semana, el ala oeste de la Casa Blanca. Hoy va de política, ya lo decíamos al principio, y Víctor Grande nos trae para aquí, para todos, el ala oeste de la Casa Blanca.
Dios, qué épica sintonía que estamos escuchando
de fondo,
señor presidente.
Efectivamente, el ala oeste de la Casa Blanca, que es una de las mejores series de televisión política, si queréis especificar, que ha parido Estados Unidos, aclamada por público y crítica desde su comienzo. Fue creada por el semidios Aaron Sorkin,
te alabamos, señor.
Que posteriormente crearía esa joyita que es Estudio 60 y actualmente conocemos como lo que creador de The Newsroom, hablaremos en spoiler en el futuro de estas series, y se emitió durante 7 temporadas entre el año 99 y el año 2006. Y fue producida en sus últimos años y coescrita por John Wells. Estamos escuchando alguna de las sintonías de fondo que sonaban de vez en cuando. Porque
es absolutamente magistral.
Muy épica. John Wells es uno de los co-guionistas y se quedó en la serie después de que Sorkin se fuera después de la 4ª temporada. Bueno, en fin, a grandes rasgos, como introducción, os diré, muy grandes rasgos, os diré que la serie narra los entresijos de la política estadounidense desde dentro, o sea, desde el epicentro, desde el ala oeste de la Casa Blanca, que es el lugar donde trabaja el presidente Josiah Bartlett, interpretado por Martin Sheen, y su equipo, que luego hablaremos con detenimiento del equipo, porque bueno, esto es una serie coral, aunque el principal protagonista efectivamente es él.
Gracias. Hola. Bienvenidos a la Casa Blanca. Buenos días, bienvenido a la Casa Blanca.
Buenos días, Toby.
Buenos días, señora Landingham.
El presidente quiere verte. Lo sé.
¿Utilizaste su nombre para organizar un funeral militar para un veterano indigente?
Sí.
No has debido hacerlo.
Bueno, será una pequeña introducción. Bienvenidos a la Casa Blanca. Prácticamente nos estaba invitando el presidente Martin Sheen, Josiah Bartlett. Bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes, si os parece. Por cierto, ya puestos, ¿cuántos de vosotros habéis visto El Ala Oeste, compañeros de programa? Ninguno.
Yo vi un trozo. ¿No?
Un trocito. El Ala Oeste.
Vi El Ala Este. Ya.
Bueno,
Yo vi algo como, perdón,
¿sí?
Para una vez veo algo, yo vi algo así como 8 episodios de la primera temporada.
8 episodios, bueno, os voy a intentar meter el gusanillo del Ala Oeste hablando de los personajes, porque el Ala Oeste era un reparto coral, o sea, todos tenían prácticamente el mismo protagonismo, mejor dicho, el presidente, la primera dama y los principales miembros del equipo, los más cercanos, el jefe de gabinete, el ayudante del jefe de gabinete, como veréis, eran todos coprotagonistas. ¿Vale? No habían la típica pareja protagonista, no, eran todos igual de importantes, todos con sus tramas y demás, y sobre todo una serie de relaciones entre ellos y de cómo funciona realmente la política por dentro en Estados Unidos. Vamos a hablar de algunos de los personajes, por ejemplo, Josh y Donna. Josh Lehman, que está interpretado por Bradley Whitford, lo conocemos después en Estudio 60, etcétera, es el ayudante del jefe de gabinete y Donna es la ayudante de Josh, o sea, la ayudante del ayudante del jefe de gabinete. Pero aparte de ser su ayudante, también es una especie de consejera, y al principio pues Donna tenía un papel secundario como secretaria de ellos, pero poco a poco fue cogiendo importancia al convertirse en una gran consejera de Josh, que entonces queda en nuestra memoria momentos gloriosos entre Josh y Donna. Imaginaos un jefe y su empleada, ¿no? Pero llegaba un momento en el que no se sabía quién era quién, porque llegaban a tener unas discusiones muy acaloradas.
¿Qué forma de tirar dinero?
Voy a mi mesa.
Digamos que has hecho de prostituta.
¿Sí?
Es un ejemplo.
Bueno.
¿Por qué lo que haces lo prohíbe la ley?
No permitimos comprar y vender mujeres.
No te vendes, alquilas tu cuerpo.
También se prohíbe.
¿No lo hacen las modelos cada día?
Es diferente.
Solo es diferente porque decimos que lo es. Cuando te dan un masaje, ¿no es una cuestión de niveles?
Casi todo es cuestión de niveles.
Legalizar la prostitución no permitiría que esas mujeres se pudiesen sindicar y tuviesen acceso a la asistencia médica, además de llevar un control.
¿Crees que si se legaliza la prostitución, las prostitutas querrán que todos sepan que son prostitutas? ¿Qué?
A veces das en el clavo.
Me voy a mi rincón.
Como veis, pues tenían estas discusiones a pie de despacho, ¿no? Está muy bien la serie porque, bueno, a lo largo de 7 temporadas le ha dado tiempo a Sorkin y a los guionistas de la serie a hablar de todos los temas de interés general,
claro.
Desde el punto de vista político, quizás desde un punto de vista que nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿no? De las implicaciones y las intrincadas que tienen temas, pues como por ejemplo el de la prostitución. Más personajes, fijaos. Tenemos a CJ, a Sam y a Toby. CJ está interpretada por Allison Janney y es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, o sea, la tía que sale en el púlpito ahí, pues dando las ruedas de prensa y los comunicados. Y luego está Toby Ziegler, que es Richard Schiff, es interpretado por Richard Schiff, y que es director de comunicaciones. Y Sam Seaborn, que es Rob Lowe, aquí ya empiezais a hablar, que es el ayudante de Toby. Aquí son todos ayudantes y ayudantes. Bueno, estos eran el equipo que se encargaba de la comunicación de prensa, las filtraciones y todo lo referente a la información que salía y entraba en la Casa Blanca, ¿no? Los escuchamos, por ejemplo, discutiendo cómo dar un comunicado de prensa sobre una de las claves de la serie, que es la enfermedad que padece el presidente Bartlett.
Mensaje presidencial de unos 10 minutos. Tengo esta enfermedad. Lo he encubierto y me disculpo. Voy a hablaros de ella y a calmar vuestros temores.
Es muy frío.
No es frío.
¿Estará con su mujer?
¿Con su mujer? Si sale con su mujer, dará síntomas de debilidad. Sería mejor que estuviera solo en la sala de prensa y que las...
Sam saldrá en la tele diciendo que mintió y no quiero que lo haga ante el sello presidencial.
Sin sello, olvidarán que es el presidente.
Haremos un especial en directo de 30 minutos.
¿En directo? ¿No es mejor grabarlo?
No quiero que un productor edite lo que dice.
¿Y si queremos editarlo?
Mala suerte.
¿Cuándo? El jueves por la noche.
El miércoles.
¿Por qué?
La noche del jueves es el día de más audiencia. Resultaría muy difícil conseguir media hora sin decirles el porqué.
¿A quién le importa la audiencia?
A ellos, Sam.
De acuerdo. 30 minutos en el especial Dateline el miércoles por la noche. El presidente y su esposa en el mural.
Y rueda de prensa.
¿Por qué?
Para controlar la historia al máximo. Cuando haya acabado con Russell, Diane o quien le entreviste, quiero a todos los periodistas del hemisferio norte en una sala donde pueda verlos.
Llevaremos un equipo de expertos médicos.
Es imprescindible.
Bueno, ya veis que...
Impresionante,
que, ¿eh? La comunicación, efectivamente, es uno de los aspectos más importantes dentro del...
Claro,
del,
aporta una visión ahí sí. de la política que no conocemos, ¿no? De puertas para atrás.
Claro, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos?
Todo
¿En
medido.
Qué momento
exacto,
lo decimos? ¿No? Todo muy medido. Bueno, en este caso era hablaban de la enfermedad del presidente, que es una de las tramas principales de la serie, lo acompaña prácticamente desde el principio, porque se debaten entre si una enfermedad como la que tiene, que es esclerosis múltiple, le puede incapacitar en algún momento para ser presidente. Entonces, imagínate que le da un ataque en algún momento en medio de una toma de decisiones importante. Bueno, pues es una de las subtramas de la serie. Otros personajes, por ejemplo, os hablo así un poco ya más rápidamente, pues está Abigail Bartlett, que es la primera dama. Que tienen una relación de marido y mujer muy buena, pero son incluso mejores como presidente y primera dama, ¿no? Las discusiones que tienen en políticas son mucho mejores o más divertidas, incluso, y más interesantes que las de matrimonio, ¿no? Tienen también tres hijas, lo que pasa es que son muy secundarias, salen en momentos puntuales. También está Charlie Young, que es el ayudante del presidente, o Will Bailey, que es el tío que escribe los discursos, ¿no? Entonces también es uno de los personajes, sale más adelante, no sale en las primeras temporadas, sale después, y lo contratan como el tío que escribe discursos.
Hay un tío que escribe discursos,
sí.
Es verdad.
Y luego una retaila de personajes secundarios maravillosos, interpretados por caras muy conocidas, fijaos, como John Goodman, ha salido en El Ala Oeste, John LaRoquette, Christopher Lloyd, Matthew Perry, bueno, un montón de personajes. Pero nos hemos dejado para el final del repaso de personajes al personaje principal, que es el presidente Bartlett. El presidente Bartlett, bueno, hay un montón de información, un montón de datos, porque todo gira en torno a su persona. Pues representa, es un presidente demócrata, o sea, su gabinete, o sea, es del Partido Demócrata, y es muy inteligente. Fijaos que tiene un premio Nobel.
¡Ostras!
Tiene un premio Nobel. Lo que pasa es que no es un premio Nobel de la paz, es un premio Nobel en economía. Ah. Es un momento épico. Y supuestamente es descendiente ficticio del auténtico Josiah Bartlett, que fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Bueno,
o sea, todo patriotismo puro. Es un devoto católico que contrasta mucho con sus ideas modernas y progresistas, pero es un devoto católico. Y bueno, como decíamos, pues tiene esclerosis múltiple. Lo que pasa es que prácticamente no afecta al devenir de la serie, pero sí que está de fondo
siempre, de
background. Es un padre bastante duro con las hijas y también con su equipo, pero al mismo tiempo pues es magnánimo, no sé cómo decirlo, es como ecuánime.
Ecuánime,
esa es la palabra. Bueno, hay algunas tramas que tienen que ver con la parte familiar, ¿no? De la familia presidencial, no sé si se llama así. Pues,
familia presidencial, por supuesto.
En una de las temporadas pues secuestran a una hija y bueno, hay una está muy bien las escenas de... se evitan las escenas de acción porque todos están en esa especie de sala de crisis que hay en el ala oeste, están ahí todos los generales y el presidente y tal, entonces se ven en las pantallas lo que van haciendo los soldados, pero no se ve la escena en sí, ¿no? Es la visión desde el despacho de las intervenciones militares, etcétera, etcétera. Está muy bien, es muy curiosa esa forma de narrar. Y
es la forma certera, además.
Es una forma muy certera.
Si quieres una serie de política, por supuesto.
Y bueno, como curiosidad deciros que el presidente no iba a ser el protagonista de la serie, no iba a ser el protagonista principal, iba a hacer apariciones eventuales. Se iban a centrar más en el equipo, en el staff del presidente, pero bueno, el carisma y
pero
de
Martin Sheen, ¿no?
Y dijo, aquí lo voy a petar,
es que
lo voy a
petar yo.
Pero sin duda, por carisma y por momentazos como el que vamos a escuchar ahora, ya veréis, el presidente Bartlett es el presidente que todos querríamos tener. Y os dejo, fíjate, un momentazo en el que le echa un rapapolvos a una locutora de radio afín a lo que podríamos denominar el Tea Party, sobre las enseñanzas de la Biblia. No tiene desperdicio.
No sabía si tal vez sus oyentes están confundidos y dan por descontado que está usted titulada en psicología, teología o medicina.
No creo que estén confundidos, señor.
Bien, me gusta su programa. Me gusta cuando dice cosas como que la homosexualidad es abominable.
Yo no digo que la homosexualidad sea abominable, señor presidente, lo dice la Biblia.
Sí, cierto, el Levítico.
18:22.
Capítulo y versículo. Quiero hacerle un par de preguntas aprovechando que está aquí. Me interesaría vender a mi hija como esclava tal como aprueba el Éxodo 21:7. Está en el segundo año de carrera, habla italiano fluidamente y quita la mesa cuando le toca. ¿Cuál cree que sería un buen precio? Mientras se lo piensa, le haré otra pregunta. Mi jefe de gabinete, Leo McGarry, insiste en trabajar el domingo. El Éxodo dice que quien trabaje el séptimo día, debe morir. Estoy moralmente obligado a matarle yo mismo o debo llamar a la policía. Ahora otra muy importante, porque hay muchos fanáticos del deporte en la ciudad. Tocar la piel de un cerdo muerto lo convierte a uno en impuro, Levítico 11:7. Si prometen llevar guantes, ¿pueden los del Washington Redskins seguir jugando al fútbol y los del Notre Dame y los del West Point? ¿Cree usted que todo el pueblo tiene que reunirse para apedrear a mi hermano John por plantar diferentes cosechas una al lado de la otra? ¿Tengo que quemar a mi madre en una reunión familiar por llevar vestidos hechos de dos hilos diferentes? Piense en esas preguntas, ¿eh? Ah, otra cosa. Puede que usted haya confundido esta con una de sus reuniones mensuales, con estrechos de mente, pero aquí cuando el presidente está de pie, nadie está sentado.
Es tremendo, esta escena es brutal.
Nadie está sentado.
Es que se la come con patatas. Al final la tía se levanta, la verdad. Está
muy
bien.
Soy muy fan.
Vamos a hablar de algunas curiosidades de la serie, si os parece. Entramos ya en momento, curiosidades. Por ejemplo, el título del programa de hoy, que de spoiler, es ¿Qué clase de día ha sido? Ajá. Es el nombre del último episodio de la primera temporada, que coincide también con el nombre del último episodio de Sports Night, que fue la primera serie de Sorkin. Ajá. Y también es el nombre del último episodio de Studio 60. Oh. O sea, es como la marca de la casa de Aaron Sorkin, que le pone este nombre a los últimos episodios de las primeras temporadas. Os cuento, por ejemplo, cosas de los salarios de los actores. Fíjate que cobraban $75,000 por episodio al principio de la temporada, excepto Martin Sheen, que cobraba 300,000. Esto se filtró, ¿no?
Wow.
Y parece ser que Rob Lowe...
Pues no es mucho, ¿eh?
Rob Lowe, como era Rob Lowe... Bueno, uh-huh. Estamos hablando del año 99 también. Como era Rob Lowe, cobraba un poquito más que los demás actores, cobraba sobre $100,000.
Por guapo.
Y de hecho, Rob Lowe iba a tener un papel mucho más importante, iba a ser mucho más protagonista, pero al final se decantaron por hacer esa especie de interpretación coral de personajes. Otra cosa que os comento, uno de los protagonistas principales, del que no hemos hablado todavía, que es Leo McGarry, el jefe de gabinete, que es como el segundo tío que más manda en la Casa Blanca, en la serie le da un ataque al corazón y casi se muere. Pues al año siguiente, estando rodando la serie, se murió de un ataque al corazón.
¡Ostras!
Sí, sí. Y entonces los últimos capítulos de la última temporada del Ala Oeste...
¡Qué mal rollo!
Tuvieron que hacerlo sin él. Y tuvieron que hacer, bueno, remontar la serie, hacer un montaje nuevo, de forma que durante unos cuantos capítulos se seguía suponiendo que él estaba vivo y en un momento dado se muere también en la serie. Pero sí, sí, murió el actor. Teníamos por ahí un corte de Leo McGarry, que era, fijaos, es el jefe de gabinete, la mano derecha del presidente, y fijaos hasta qué punto tenían una relación de, porque eran muy amigos antes de ser presidente y jefe de gabinete, y fijaos qué discusiones pueden tener hasta que el jefe de gabinete llega a insultar al presidente de los Estados Unidos. Vamos a escuchar ese momento.
En otras palabras, ¿qué demonios hacemos aquí?
Nos comportamos como debe hacerlo una superpotencia.
Pues nuestro comportamiento ha dado resultados fatales. De hecho, no estoy totalmente seguro de que no haya sido la causa.
¿De qué está hablando?
Estoy hablando de 286 marines americanos en Beirut. Estoy hablando de Somalia y también de Nairobi.
¿Usted cree que aumentar el número de víctimas va a servir para disuadir?
Ya lo creo que sí.
Entonces, señor, ¿es usted tan imbécil como los que creen que se puede eliminar a todos los capos de la droga con la pena de muerte? Como si ellos no viviesen el día a día bajo la amenaza de ser ejecutados de un momento a otro. Y sus ejecuciones son mucho menos refinadas que las nuestras. Y además, sin la molestia y el gasto que supone organizar un juicio justo. O sea, amigo mío, que si quiere empezar a usar la superpotencia militar americana como si usted fuera la mano...
Bueno, veis que tenemos unas discusiones acaloradas. Claro, es muy difícil elegir cortes del Ala Oeste porque son retahilas y discursos súper largos y bueno, es complicado. Os cuento dos detallitos rápidos ya para terminar. Uno es el walk and talk. Es lo que se inventó Sorkin, que es esa... Y fijaos, pensad en esas escenas de dos personas caminando por los pasillos de un edificio y hablando. Walk and talk. Eso lo puso de moda
Sorkin. Pasillos de la Casa Blanca,
esos pasillos,
¿no?
Recorriendo y de repente se cruzaban otras dos parejas, otras dos personas y la cámara seguía a la otra conversación, ¿no? Entonces eso se le llamó el walk and talk. Hay un vídeo de coña muy divertido en internet, si ponéis walk and talk de West Wing, hay una parodia muy divertida de esto. Y otra última curiosidad, deciros que existe una similitud entre las últimas temporadas de la serie en la que había unas primarias y unas nuevas elecciones con la con la historia de Obama, con la historia de Obama, porque fijaos que el que se presentaba al final de del ala oeste era también de una minoría étnica, era un latino, spoiler alert, era un latino, Obama, pues primer presidente negro, etcétera, etcétera, y había una serie de similitudes ahí en internet, una teoría, ¿no? Y se dice incluso que Obama se inspiró en este personaje y que seguía la serie en muchas formas de llegar al público, ¿no? De llegar a las minorías que fueron al final las que le dieron la victoria a Obama. Bueno, esto es un poco
ciencia ficción,
una mezcla,
una reinterpretación de la
historia. Los premios, os digo rápidamente que la serie tuvo un montón de premios, tuvo 3 Globos de Oro y 26 premios Emmy, empatando a Canción Triste de Hill Street como la mayor ganadora de Emmys de la historia de Estados Unidos. Y bueno, me quedan un par de cositas rápidas.
Y es la serie de Sorkin con más tiempo en escena, la verdad.
Sí, 7 temporadas. Lo aguantaron durante 7 temporadas los estadounidenses.
De las pocas que pasan de una temporada de Aaron.
Bien, me quedan dos pequeños cortes por poneros. Uno que quiero hablaros de empatarlo con The Newsroom. Todos conocéis el comienzo de The Newsroom.
Ajá. No, bueno, todo el mundo no.
No todo el mundo, pero para mí este momento del ala oeste es como el germen que dio lugar a ese primer discurso en The Newsroom del protagonista de The Newsroom. Este es el presidente Bartlet.
Que ya lo sé, pero deja que acabe.
Señor presidente, tenemos tiempo para una pregunta más.
Aún no he respondido a la anterior, Susan. Me entretengo contando chistes. Susan, hay respuesta a tu pregunta, pero no creo que te guste. ¿Lista? La generación actual de 18 a 25 años es la generación políticamente más apática de la historia de América. En el 72, la mitad de ese grupo de edad votó. En las últimas elecciones lo hizo el 32%. Tu generación está bastante menos predispuesta que las anteriores a escribir o a llamar a organismos públicos, a acudir a mítines o a trabajar en campañas políticas. Un hombre dijo un día, las decisiones las toman quienes se presentan, así que os fallamos o nos falláis. Creo que a medias.
Un hombre de mi equipo. Muy de actualidad, muy de actualidad este discurso. Bueno, yo creo que es mucho más cortito que el de Newsroom, pero yo creo que de alguna forma Sorkin dijo, vamos a meter un poco de caña. Bueno, pues como conclusión, deciros que El ala oeste es una serie para degustar despacio, porque hay capítulos que son muy densos, que te pierdes entre datos, el líder de la mayoría, el líder de la minoría, el congresista de no sé dónde, las directrices de no sé quién, te vuelves loco. Pero los personajes son tan carismáticos que acabas adorándolos a todos, te metes en su piel, en sus historias personales, y quizás es verdad que se le ve un poco el plumero a Sorkin con lo de sus colores y su moralina típica, ajá, tan criticada en The Newsroom, pero bueno, estamos hablando de ficción de alto nivel, de tramas complicadas, de personajes profundos y de la posibilidad de verlos evolucionar a lo largo de 7 temporadas que comentaba Isa. Hay momentos para la acción, para el drama, incluso para la comedia, y El ala oeste, pues bueno, para mí es una obra de arte televisiva que será recordada durante mucho tiempo como una de las mejores, si no la mejor, serie política de los Estados Unidos.
¡Pomelino!
Y creedme, amigos, creedme, si alguien, como conclusión, si alguien como Bartlet, Dios, si alguien como Bartlet se presenta alguna vez a presidente de España, tiene mi voto ganado. Os dejo con un momento que yo le he titulado Snob de la retórica.
Eres un snob de la oratoria.
Sí, y Dios me ama por
ello. Has dicho que irías al infierno.
Por otras cosas, no puedes sacar a relucir a los efesios, a los cuales, por cierto, se cargó. No tiene que ver con maridos y esposas, trata de todos. San Pablo empieza el pasaje con someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. En esta época de telebasura, las 24 horas dedicada a satisfacer el voyerismo de una audiencia enganchada a unas series pésimas que pretenden colarnos como algo importante, ¿no crees que encontraríamos algo extraordinario en el versículo 21? ¿Cómo se acaba con esto? Sometiéndonos unos a otros.
¿Ah, sí? Empieza por ti.
No se trata de mí. Bueno, sí, se trata de mí, pero mañana se tratará de otro. Larry King nos dirá de quién. ¡Que los osos bajen del púlpito por el bien de la seguridad nacional!
Voy a la residencia a darme un baño, escuchando a Sinatra.
¿Y qué opina la señora Sinatra de esto?
Queda en paz.
You make me hate, fu, young.
Buenos días, señor.
You make me filter songs to be sung.
Está graciosillo. No le hables de la iglesia.
No, no lo haré.
Bueno, yo creo que nos has dejado el gusanillo a todos de ver esta serie, Víctor. Impresionante, el ala oeste de la Casa Blanca.
Tengo que retomarla,
Hay que retomar, Tú viste 2 capítulos, yo 3, hay que retomar.
Hay mucho que retomar, no me puede fallar.
Lo bueno es que cuando le coges el gustillo, dices, aún me quedan 7 temporadas por delante.
Hasta aquí la serie de la semana, el ala oeste de la Casa Blanca, la recomendación de Spoiler hoy. Ahora vamos con el debate Juego de Tronos. Sí. Tronos. Esta semana por fin volvimos a disfrutar de capítulo de Juego de Tronos. Y ojo que ya suena la alerta de spoiler, porque vamos a hacer spoilers increíbles. Antes de empezar con Juego de Tronos, vamos a retomar las redes sociales.
Están ardiendo las redes sociales.
Hay que dejar su momento a las redes sociales.
Claro, no, hay que hablar a la gente que comentan. Daniel Exodus nos dice: irónicamente, las escenas a cámara lenta de los vigilantes de la playa eran lo único que no parecía relleno. Y tenemos otro comentario que es referido al capítulo de la semana pasada y nos dice Bea González: gracias por la excelente recomendación de la semana pasada de Bron. Vamos por el quinto capítulo. Le dieron briza, porque en 7 días ya vieron 5. Enganchadísimos. Gran programa. Seguid así. Muchas gracias.
Pequeño comentario. El comentario sobre el relleno. Hombre, yo creo que en esas escenas era donde realmente se veía el relleno, ¿no? Y sabes de lo que estamos hablando.
Bueno, muchas gracias. Seguid comentando en las redes sociales. Ya sabéis, buscarnos por Spoiler Quack FM, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales que os imaginéis. Pero ahora vamos a centrarnos en Juego de Tronos. Capítulo 8 de Juego de Tronos, de esta cuarta temporada. Chema Casanova, ¿qué nos tienes que contar?
La serpiente y la montaña.
Oh, yes. La serpiente y la montaña. Es que es un título ya...
con ese título...
inspirador.
Sabías lo que iba a pasar.
Bueno, yo quiero dejar que Iver nos cuente lo que vio al principio.
Qué disgusto.
¿Qué pasó?
¿No visteis el principio?
No. Sí, claro, lo vimos, pero...
¿No visteis la intro?
No, la intro no.
Joder, ¿por qué os saltáis la intro?
Yo es que le doy pa'lante a la Iver.
Es que estáis... pues se ve una nueva... una nueva zona,
una nueva localización ahora.
El foso Kaelin.
Foso Kaelin, que es el que conquista el Colleger.
Iber solo ve la serie para ver esa intro.
Y me encanta la intro. Hostia, tuvieron que gastar una pasta en la intro, tela, muy chula.
Está chula. Pero vamos a la chicha, a ver qué pasa en este capítulo.
Bueno, vamos a empezar un poco por lo más light, ¿no? En el otro lado del mar angosto tenemos en Merín un par de escenas eróticas, esas que nos gustan en Juego de Tronos, ¿no?
Sí, tenemos a Daenerys desbocada, ¿eh?
Sí,
Bueno, yo no quería hablar
de
Daenerys.
En este caso, su mano derecha.
A ver, ¿qué opináis de las escenas estas de Missandei y Gusano Gris?
Son de esas escenas que insinúan, pero no enseñan.
Correcto. Bueno,
no hay nada que enseñar.
Sobre todo porque el pobre Gusano Gris...
poco tiene que enseñar.
Bueno, no quedó claro si tiene que enseñar o no.
Está capao. Pero Daenerys pregunta por las piedras. Las piedras y el palito. Y
el palito, es una forma de decirlo fina, pero está capado. Es un eunuco. Nenuco.
Bueno, pero el hombre está orgulloso de ser un eunuco.
Sí, él está orgulloso, ¿no?
De ser un inmaculado.
Sí, ser inmaculado, ¿no? De que le corten el chiquiliqui.
Ah, por eso lo llama inmaculado.
Oh.
O sea, yo estoy descubriendo más en este debate que viendo la serie, eso lo prometo.
Eso dice mucho del presentador de este programa.
Es lo que tienen los libros.
Pero sí es más divertido.
Bueno, pues sí, hemos visto que se está calentando la cosa y en el desierto. No me extraña, porque vaya aburrimiento.
Vaya aburrimiento.
Y hablando del desierto, ¿no? El que se va al desierto ahora es Mormont.
Sí, que llora porque es un mormón. Porque es un mormón.
Disgusto. Se marcha, llora.
Sir llora.
Alerta de spoiler, por favor.
Alerta de spoiler.
Esta sección siempre es spoiler, así que no de falso.
Se va a llorar porque se descubre que había estado filtrando información a Westeros.
Era el topo, era un poco garganta profunda.
¿Y qué opináis? ¿Quién es el que ha enviado esto? ¿La mano del rey? ¿Qué motivos tiene para enviar la carta a Ser Barristan Anselmi?
Yo creo que es Ser Barristan Anselmi.
El propio Ser Barristan.
Yo creo que es el propio Ser Barristan.
¿Pero cómo le llegó la carta y sabía ese perdón?
Bueno, pues se la dio a alguien, que se la dio a alguien.
No, yo creo que fue Varys.
Sí.
Sí. ¿Seguro? Yo creo que Varys está sembrando cizaña aquí y allí.
Pensándolo bien...
A ver, Ser Barristan Anselmi no puede ser, que es un hombre demasiado honorable como para andar con estas tonterías. Cartas, no.
Ser Barristan dice.
Igual fue Oberyn Martell.
Creo que es Varys. No, Oberyn.
A ver, en el fondo este hombre estaba en el Consejo Real, ¿no?
Claro.
O solo era...
No, era uno de los guardias reales, Ser Barristan.
Ser Barristan.
Ser Barristan.
No lo sabemos, no lo sabemos. Queda ahí...
Pues da igual quién envió la carta al rey.
Bueno, el rollo es que se pira.
Está fuera
de la movida.
Le dijo, no me toques.
Le dijo Daenerys, eres el rival más débil.
Y nos dio un poco de rollo, porque todo el speech que le larga al tío, se lo larga sin mirarlo siquiera, ¿eh? Mirando así a un lado, mirándose hacia arriba.
Todos sabemos que Ser Jorah está completa y absolutamente enamorado de Daenerys. Sí. Y esto es un palo
Un palo muy gordo para él, ¿eh? Se pira.
Bueno, palo tan gordo como el de...
No quería que termináramos el debate hoy sin hablar de Nido de Águilas y el nuevo look de Sansa.
Sí, señor.
Que
sí,
acaba de aprender a mentir.
Sansa maléfica, maléfica de Disney, tal cual.
Más bien se ha descubierto que la tía es un poquito lista, que la tía ha visto.
Ya iba siendo hora, ¿eh?
También es cierto, también es cierto. La tía ha visto en plan de buf, me quedo más vale mal no conocido que bueno por conocer. Vaya tropa en la que estamos aquí, no tengo familia. Ni nadie a quien acudir. Me voy a quedar con este que tampoco está tan mal. En The Wire salía bastante
meñique.
Guapo.
Y puede ser que se atraiga un poco a meñique.
Igual llevo mantecón. Igual... Porque dentro en su alcoba.
Claro. Igual hay mantecón ahí, delfino. Nunca se sabe.
Hombre, meñique está claro que es una proyección. Sansa es una proyección de Caitlyn y meñique está ahí.
Pero más guapa. Pues ya se lo dijo el otro día.
Yo no estoy de acuerdo.
Me gustaba más Caitlyn.
Sí. Bueno, me gusta más.
Está vale. Muerta.
Tenía más carácter.
Bueno, vamos a entrar en el momento más intenso de este episodio.
¡Dios!
Bueno, supongo que todos sabéis cuál es.
Un momento, Chema, que me pican los ojos.
Claro, es el momento que hablan de Orson Lannister.
Ah, ese momento.
Sí, y los escarabajos, fue increíble ese.
El primo de Tyrion, ¿cuánto tiempo dedicaron en este capítulo a hablar del pobre hombre que...
Mira, te voy a decir para qué hicieron eso, los cabrones. Eso era, todos sabemos que va a haber una batalla al final, todos lo sabemos. Pues os vais a joder un ratito más y os vamos a contar una historia que yo no sé ni si sale en el libro siquiera. Seguramente.
A mí me recuerda un poco a los vigilantes de la playa con esa.
A cámara lenta. Vamos a hablar del primo.
Le vamos a meter relleno así a saco.
Venga, Chema, vamos ya a lo que vamos. Vamos a lo que vamos.
Las frases del capítulo que más se repitieron son: tú la violaste, tú la asesinaste, sí. Tú mataste a sus hijos.
Sí.
Hablamos de Elia Martell y la venganza de su hermano.
¿De su hermana?
No, que se venga a su hermano.
Que venga a su hermano.
Correcto,
Isa.
Cierto, cierto.
¿No tenéis nada que contar?
Estamos todavía anonadados, ojipláticos. Paticortos y culibajos.
Si no visteis el capítulo, tranquilos, no os preocupéis, os lo detallamos ahora todo lo que pasó.
A ver, claro. Hay que poner a la gente un poco en antecedentes. Porque como la semana pasada no hubo capítulo, entonces hay que explicar.
Recordemos.
Estábamos todos. Perdón, si lo digo muy. Es que si no lo digo reviendo. Estábamos todos deseando que llegase ese momento.
Hola,
me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Estábamos deseando que llegase ese momento.
Y llegó.
El juicio por combate. ¿Cómo llegó? ¿Qué disgusto?
A mí me gustó, ¿eh?
A mí me gustó mucho.
Yo me vine muy arriba.
Estuvo muy bien el juicio por combate porque el enano se había ganado.
Se veía ganado.
¿Qué combate? Pero si duró exactamente 30 segundos. Bueno, esperamos 45 minutos de capítulo para 5 segundos.
Duró más.
Hombre, por favor, ¿qué me estás contando?
Duró un poquito más.
No, hombre.
Pero el tío se venía ganado porque estaba el martel ahí dándole una brea a la montaña.
Ya le había clavado rollos.
Pero
el enano no se fiaba, ¿eh? Tenía una mirada de...
Sí, tenía una mirada, remátalo ya. Porque después el martel se secó un poco. Con las frases que decía Chen.
A mí me cayó un poco pesado.
Que conste que una cosa interesante es que...
Bueno, merecía morir como murió, ¿eh? No, importante. Merecía morir así, con la cabeza como los escarabajos, que al final era una metáfora.
Era una metáfora.
No, entendiste.
Sí.
A ver, al final él murió como su hermana.
Claro, con la cabeza aplastada como un escarabajo.
La secuencia fue: tú mataste a mi hermana, violaste a mi hermana, no sé qué. Y le cogió la montaña y dice: ¡que sí, coño! ¡Que sí! ¡Que fui yo! ¿Qué pasa?
No, pero que consta que la montaña cambió el orden, ¿eh? Porque primero mató a sus hijos. Luego la violó a ella y luego la aplastó.
La aplastó la cabeza.
Bueno, claro. Menudencias.
Bueno, porque no tenía tiempo en el juicio.
Se ve en un primerísimo plano como le hunde los ojos.
Sí,
y luego ya en un segundo. Y luego ya de
bueno,
luego
le revienta el cráneo.
Plano cenital, se le ve ahí todo espachurrado.
Y suena.
Y qué cara la de Tyrion le quedó.
Ya, cara de
pobre
Tyrion.
Pobre hombre.
Tengo dos preguntas. Bueno, Chema, no sé si tienes más preguntas. Yo tengo dos preguntas sobre este tema. Muere un personaje importante con Martell.
Sí. Importante.
Me gustaba,
a mí me gustaba y me ha decepcionado. Porque me has metido a un personaje que me parecía interesante, total, para nada.
Para nada.
A mí me parece fantástico que hagan estas cosas. Me gusta que te sorprendan de esa forma. Porque es Juego de Tronos. Sabías a lo que venía. Sabías a lo que venía Martell. El personaje tenía carisma. Lo que pasa es que yo creo que su trayectoria de alguna forma acababa ahí, ¿no? Bueno, luego él quería matar a más Lannister, pero por favor, que los mate a Arya.
Y segunda pregunta importante.
Está haciendo un máster en matar a Arya, ¿eh?
Segunda pregunta y más importante: Tyrion, ¿va a morir? ¿Va a vivir?
No, hombre, ¿cómo va a morir?
¿Qué va a pasar?
Es imposible.
Especulaciones.
Es el personaje central.
Queda una última cosa, bueno, debatid sobre Tyrion. ¿Qué decís? ¿Qué decís?
Yo creo que no muere ni de coña, porque es el personaje. Escapa al marango.
Si ha, si ha muerto
no
Star.
Puede matar a cualquiera.
No, también va a morir.
Si se salvó la estúpida de Sansa, si se salvó. Que se la llevaron, ¿cómo no se van a llevar a Tyrion para algún lado? Es imposible.
Yo creo que Tyrion tiene que sobrevivir, incluso si en los libros, que yo no he llegado a ese punto en los libros, lo he dicho antes. Si Tyrion muriese en los libros, seguro que en la serie lo dejaban vivir. Para que durase un poco más, porque joder, es un personaje demasiado, demasiado importante. Él sí es un personaje importante. Pero queda un último detalle.
Último apunte, rápido.
El descojone de Arya.
Ah,
eso es
buenísimo.
Eso es buenísimo.
Ese detalle es brutal.
Es muy bueno.
Acaba de morir tu tía.
Es que Arya ya está a otro nivel.
Está de todo.
Yo me imagino que después de tantos meses caminando por ahí con el perro, o sea, llega un momento que se te acaba o te ríes por todo o te suicidas.
Pero a ver,
te tiras un puente.
¿No le habéis cogido cariño al perro todavía?
Sí, un poquito.
Ya,
sí,
no, a mí no.
Ah, pues yo
no me queda nada bien.
A mí de Arya este capítulo me moló que estaba ahí rayada. Joder, sí, sí, es sí. Que no maté yo a Joffrey.
Eso es lo que digo yo. Dejadle a Arya, que si no la pobre se obceca.
Bueno, 4x08, capítulo de Juego de Tronos. Nos quedan dos. Nada más para cerrar esta temporada. A ver qué pasa. A ver qué
el
pasa.
Brutal del 9, que siempre tiene que ser brutal.
Si queréis, y adelantamos los títulos.
Sí,
venga.
El próximo se llama Los Vigilantes del Muro.
Uy, Los Vigilantes del Muro.
Y el último se llama Los Niños.
¿Qué nos deparará en próximas ediciones de Spoiler? Lo hablaremos, pero ahora vamos rapidísimamente a cerrar el programa de hoy con nuestro reportaje especial, series que también hablan de política.
Also.
Isa quería sumarse al carro también de la política y nos trae series que también hablan de política.
Efectivamente, realmente os traigo series que hablan de Rob Love.
Que estoy en desacuerdo con esto, ¿eh?
Bueno, si os gusta Rob Love porque la visteis en el ala oeste de la Casa Blanca, también podéis ver a Rob Love un ratito, un cachito, en Cinco Hermanos.
Venga, siguiente serie. Alerta truño.
Siguiente, ya hablaste de esa, habla de otra.
Broza. Esto es para recordar a Antonio que está medio muerto en casa y que no pudo subir.
Cinco Hermanos, broza.
Es brutal. Bueno, que conste que efectivamente Cinco Hermanos, aunque no es una serie de política, pero sí que sale
Rob Love
haciendo de senador Robert McAllister. También sale Calista Flockhart, la de Ally McBeal. Y bueno, y sale Sally Field, que es la única que se sale de la serie. Y ahora mismo sí que hay en antena una serie sobre política que el otro día, leyendo un blog, le llamaban el ala chunga de la Casa Blanca. Porque, por supuesto, es House of Cards. House of Cards está emitiéndose en Estados Unidos. Es la peli, la serie de Kevin Spacey, el oscarizado Kevin Spacey. También sale Robin Wright. Y
la princesa prometida
y Mensaje en una botella, quedaos ahí.
Ah, eso no existió, esa peli no existió.
Pero ha mejorado mucho esta chica, porque le han dado el Globo de Oro este año a Mejor Actriz Dramática. House of Cards tiene un 9.1 en IMDb, y cuando os decía que era el ala chunga de la Casa Blanca es porque realmente, a diferencia de estos presidentes y estos miembros del gabinete del presidente que son muy muy buenos como en Casa Blanca, en House of Cards no. En House of Cards no hay nadie que se salve. Son todos malos, son todos bichos, son todos absolutamente impresentables. No hay ni un solo personaje que te caiga bien, salvo el pobre que está pidiendo la calle, pero aún así sí, es un serión, ¿eh?
Yo tengo que decir que hay más series de política en antena, como por ejemplo Scandal, que es un escándalo de serie. Es una, uh-huh. es una serie que se le ha ido la pinza por completo también, no sé, seguramente no la hayáis visto, pero va sobre la relación que existe entre el presidente de los Estados Unidos
y un ayudante,
la tía que arregla los marrones a los políticos y a los famosos en Washington. Relación amorosa. Que el presidente del gobierno de Scandal, el presidente de los Estados Unidos de Scandal, es el tío más asqueroso y hostiable de la historia de los presidentes de... O sea, todo lo contrario del Ala Oeste.
Eso es porque no habéis visto 24, que tiene los personajes más horribles del universo.
Bueno, perdona, pero el presidente de 24 en las primeras temporadas era
David Palmer
forever.
¿Qué honor? ¿Por qué no visteis Air Force One? El avión del presidente.
Otras dos series de política que se cancelaron muy rápidamente y tenían como protagonistas a mujeres fueron Señora Presidenta y recientemente, la temporada pasada, Political Animals con Sigourney Weaver, que la cancelaron en nada, en 9 capítulos.
Terminar la sección hay que hablar de una serie que empezará, porque todavía está produciéndose, en Gran Bretaña. Se va a llamar The Crown. Va a hablar sobre la serie, bueno, sobre la Casa Real Británica. Y, bueno, va a ser como una adaptación de House of Cards, pero a Reino Unido y sobre la Casa,
sobre la casa
Real Británica. La verdad es que tiene muy buena pinta. The Crown. Hay varias cosas ya publicadas en internet y estamos esperando a verla porque todo lo que se hace en Gran Bretaña tiene muy, muy, muy buen sabor de boca.
Y si tuviera dos nacionalidades, mejor, ¿verdad?
Y si hubiera un puente por en medio, no te quiero contar.
Bueno, no hay tiempo a más, queridísima audiencia. Hoy hemos dado un repaso al panorama político de las series. Ha sido espectacular, ha sido muy intenso, ¿eh?
La verdad es que sí.
Pero bueno, yo creo que nos quedamos enganchados para ver el Ala Oeste de la Casa Blanca. Yo creo que nos apetece, a mí me apetece.
Sí, pero la política cansa.
La política cansa un poquito,
mucho,
¿no?
Sí, cansa bastante.
Menos para Hablemos, que es todo honor.
Para Hablemos es honor. Honor y alegría.
Pero dadle un donus, por favor.
Bueno, no hay tiempo más, queridísima audiencia. Isa Lema.
Un placer, como siempre.
Hombre, placer, pues nada.
La semana que viene estamos aquí, el miércoles por la noche. Para todos aquellos que quieran volver a escuchar este programa, que sepáis que tenemos un blog.
Víctor Grande.
Sí, tenemos un blog, spoiler.cuacfm.org. Espero que disfrutéis del Ala Oeste en los que os queráis enganchar. Y la semana que viene pues seguiremos con más y más series de las buenas, buenas. Y de las brozas también.
Claro que sí.
Señora Iverson.
Me lo pasó muy bien, Diego. Pero parar de traer tanta serie buena. Es imposible seguir el ritmo. No hay manera de verlo.
Chema Casanova.
Bueno, hasta la semana que viene. Esperemos tener un logo nuevo de spoiler. La gente lo está aclamando, y pidiendo ya.
Es popular. Petición popular.
A mí este del Borussia me mola.
Señora Les Cortillas, buenas noches.
Buenas noches a todos. Hoy no puse mucho sonido de spoiler, ¿eh?
Bueno, hoy bien, ¿eh? Hoy bien. Hoy muy bien. Nos despedimos, ya sabéis, nos encontráis en las redes sociales y si queréis escuchar nuestro podcast, como bien dijo Isa Lema, en spoiler.cuacfm.org. Serial Lovers, os echaremos de menos. Hasta el miércoles que viene, un abrazo.
Besitos.